Hola amigos latinoamericanos, bienvenidos al episodio número 25 de este podcast de SLAR. Hoy vamos a charlar con la doctora Claudia Arias, es de Lima, Perú, es médico asistente de la unidad de rodilla del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins en Lima, Perú, fue fellowship de cirugía reconstructiva de artroscopía de rodilla en España, Portugal, Francia y Alemania. Es miembro del Comité de Artroplastía de Rodilla de ISACOS, miembro del Comité de Mujeres de ISACOS, miembro del Comité de Biológicos de ISACOS y SLARD y es la fundadora de la Asociación de Mujeres Traumatólogas del Perú. Le damos la bienvenida a Claudia en nombre de toda la comunidad de SLARD. ¿Cómo estás, Claudia? Buenos días.
Hola, buenas noches. Es un honor para mí poder participar ahora de este podcast. Agradezco la invitación del SLAR y de usted, doctor Orduna. Así que vamos a hablar de un tema que es bastante apasionante y a la vez bastante discutible, ¿no? Así que tenemos mucho, mucho que hablar.
Gracias, Claudia, por recibirnos. Y estoy de acuerdo con vos que es un tema muy discutido y que está en investigación. El tema elegido para hoy es la medicina regenerativa en rodilla. La primera pregunta que te quiero hacer, ¿a qué llamás medicina regenerativa? Y en este caso vamos a charlar exclusivamente de la rodilla.
Exacto. Creo que es importante entender el concepto de lo que es la artrobiología. La artrobiología es lo que llamamos también la traumatología regenerativa. Es decir, viene a hacer un conjunto, en la obtención de un conjunto de sustancias obtenidas del propio organismo de nuestro paciente, que vienen a ser aplicados a diferentes tejidos musculoesqueléticos, tanto hueso, cartílago, tendón, músculo, y lo que buscamos es potenciar la capacidad de curación natural de nuestro organismo. Y esto es, creo que, el concepto más importante, ¿no? Muchos se venden como la idea de que es un producto regenerativo, pero lo que queremos lograr es potenciar la capacidad de regeneración que tiene nuestro cuerpo de manera natural. Y esta sustancia, sobre todo lo que es el plasma rico en plaquetas, lo que va a buscar es eso, potenciar lo que ya tenemos.
Como la palabra lo dice, uno lo que piensa cuando escucha la palabra regenerar es regenerar el tejido propio, el tejido humano, ante una lesión o ante una degeneración. Entonces,
¿qué es lo que buscamos todos, ¿no? Todavía. Sin embargo, la literatura todavía creo que no hemos llegado a ese nivel de buscar ese punto de regeneración completa, pero sí existen pasos previos que puedan ir llevando a potenciar la capacidad natural que tenemos, ¿no? De poder modular lo que es la inflamación y así poder tener un mejor proceso curativo en las lesiones que vamos a presentar.
Claudia, por motivos de tiempo no podemos mencionar los mecanismos de acción de cada tipo de estos tratamientos, pero contame cuáles son los tratamientos más efectivos y cuáles vos nos recomendarías para realizar en lesiones de rodilla.
Sí, principalmente manejamos lo que es productos biológicos y productos farmacológicos. Dentro de lo que es el producto farmacológico vendríamos a tener lo que es el ácido hialurónico, que la viscosuplementación, que no viene a ser tema de ahora. Y dentro de la parte biológica manejamos mucho lo que es el plasma rico en plaquetas, que está ampliamente estudiado ahora, aún faltan algunas cosas, y lo que son células mesenquimales. Nosotros en Perú estamos comenzando recién, no tenemos ni un par de meses con células mesenquimales, sobre todo de tejido adiposo, pero sí ya venimos trabajando unos años con lo que es el plasma rico en plaquetas con muy buenos resultados, ¿no? Obviamente, y me imagino que a nivel latinoamericano, y lo hemos visto en muchos cursos y congresos, que hay muchos traumatólogos todavía un poco reacios a la utilización o aceptar un poco lo que es el tratamiento con este tipo de terapias. Pero, por ejemplo, ¿qué hacemos con estos pacientes que están entre 45, 55, 60 años, que tienen una lesión, por ejemplo, condral, difusa, que no es focal, y que, por ejemplo, no quieren operarse o no tienen otra opción de tratamiento? Entonces, creo que debemos de considerar todas estas terapias biológicas como una muy buena opción para poder ofrecer a nuestro paciente, ¿no?
Yo creo que el punto no es el tratamiento en sí, porque está demostrado y hay evidencia que estos tratamientos mejoran, ¿no?, los tejidos. El tema está el tipo de patología, el grado de patología y el tamaño de las lesiones que estamos tratando. Vos mencionaste el ácido hialurónico. ¿Vos lo tomás como un tratamiento regenerativo? Contanos cuál es el efecto del ácido hialurónico en la rodilla.
Principalmente también muchos años y debido a las demás formulaciones, pues hemos tenido que el ácido hialurónico era un tratamiento de viscosuplementación, principalmente logrando lo que es la lubricación de la articulación. Tiene un efecto modulador también de lo que es el proceso inflamatorio, pero creo que las indicaciones son bastante diferentes en cuanto al uso del plasma rico en plaquetas y deberíamos de diferenciarlo también. Me gusta más utilizar lo que es ácido hialurónico en aquellos pacientes con una degeneración articular mayor, donde busco más un proceso mecánico de lubricación, más allá que un proceso antiinflamatorio, ¿no? Además, hay literatura donde ya se habla un poco de la sinergia que existe entre lo que es el ácido hialurónico con el plasma rico en plaquetas para potenciar estas dos acciones, ¿no? Tanto en la parte de lubricación como en la parte antiinflamatoria. Entonces creo que podríamos tenerlo también bastante en cuenta.
Contanos qué dicen los resultados con respecto al tratamiento con ácido hialurónico y te voy a presentar un escenario con dos tipos de pacientes. Un paciente con artrosis y un paciente deportista con un síndrome patelofemoral, con una lesión degenerativa en el cartílago. Esos dos tipos de pacientes, ¿qué resultados tiene el ácido hialurónico?
El ácido hialurónico, si buscamos en literatura, vamos a encontrar de todo, tanto resultados que son muy favorables como hay otros que son comparables con lo que es el uso de corticoides o lo que es el uso de plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas sí creo que tiene evidencia mucho más avanzada a nivel 1, donde demuestra que para patología, lo que es artrosis patelofemoral, va muy bien a comparación de lo que es el uso del ácido hialurónico, en comparación de lo que son osteoartrosis femorotibiales, donde se da una ligera ventaja a lo que podría ser el ácido hialurónico sobre el plasma rico en plaquetas. Entonces, si tenemos un paciente con un problema patelofemoral, una lesión grado 3, 4, probablemente me iría de inicio al uso de lo que es el plasma rico en plaquetas, y cuando tenemos una lesión femorotibial, probablemente mi primera opción sea lo que es el ácido hialurónico. Obviamente depende mucho de dónde estemos, ¿no? Hay países donde lo que son permisos regulatorios no permiten utilizar alguna otra sustancia. Acá en Perú, la verdad, es muy caro el ácido hialurónico a comparación de lo que es el plasma, por lo tanto, es mucho más asequible y el paciente prefiere de inicio lo que es el uso de plasma en vez de lo que es el ácido hialurónico. Tenemos otras escuelas donde, al revés, no usan plasma para nada y todos los tratamientos lo usan con ácido hialurónico. Entonces, creo que aún falta definir muchos protocolos como para poder decidir qué es lo mejor para cada patología, pero sí en base a lo que es nuestra experiencia, más o menos podemos ir viendo a dónde nos estamos dirigiendo, ¿no? Con ese tipo de tratamiento.
¿Con qué frecuencia recomiendas hacer un tratamiento con ácido hialurónico en un deportista?
Dependiendo de la lesión, ¿no? Generalmente utilizamos lo que son dos o tres dosis, ya está demostrado que el ácido hialurónico, por ejemplo, antes se manejaba la dosis de una por semana, hasta 3 semanas o hasta 5 semanas, dependiendo del laboratorio, pero ya se han demostrado en concentraciones sinoviales donde el ácido hialurónico comienza a disminuir a partir del mes. Por lo tanto, no tendría mucho sentido colocarlo cada semana, sino podríamos colocarlo cada mes por 3 meses con muy buenos resultados también, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que son deportistas, sí, obviamente necesitamos recuperarlos mucho más rápido. Entonces, creo que les usaríamos ahí lo que es algo biológico para poder también garantizar el proceso antiinflamatorio, ¿no?
Con respecto al PRP o plasma de rico en plaquetas, tengo entendido que también depende de la velocidad de centrifugado, de la cantidad, del volumen, de las dosis y de la frecuencia, ¿no? Eso depende también un poco de los resultados. Contame vos qué procedimiento usás, con qué frecuencia, qué volumen.
Y esa es una pregunta muy interesante porque se discute mucho lo que era el tipo de centrifugado, el volumen y la cantidad que se coloca y sobre todo la frecuencia. Cuando recién se comenzó a hacer lo que era el estudio del plasma rico en plaquetas, se mencionaba que era mejor tener una cantidad, unas 3 a 6 veces la cantidad de plaquetas a comparación del nivel sérico. Sin embargo, decir cuántas plaquetas estamos colocando es sumamente complicado, hasta ahorita casi imposible de decirlo cuánto hay. Cada paciente es diferente y probablemente la cantidad que le colocamos sea la adecuada para ese paciente, que es lo que tratamos de estar buscando ahora. Con lo que es el centrifugado, la idea antes también se pensaba que con dos centrifugados era mucho mejor lograr para poder como que tener mayor cantidad de plaquetas, pero lo que se veía era que con mayor ciclos de centrifugación, lo que buscaba, lo que se hacía era romper las plaquetas antes de tiempo y no lograr esa liberación adecuada de lo que son los factores de crecimiento. Entonces, ahora la tendencia es utilizar solamente un ciclo de centrifugado, más o menos las revoluciones sí son muy importantes, buscar entre 3.800 a 4.000 revoluciones por minuto para poder mantenerlo durante 8 minutos. Ahí vamos a poder lograr una buena concentración y esto sí lo recalco porque, bueno, al menos muchos de nosotros solemos tener una centrífuga en nuestro consultorio que a veces no tiene la calidad o no tiene las revoluciones adecuadas, por lo tanto no vamos a lograr colocar o tener un buen concentrado plaquetario. En cuanto a lo que es otra pregunta que siempre se hace es si lo activamos o no. Mucho tiempo se hablaba de lo que es la activación, que era sumamente necesaria para lograr esa explosión de la plaqueta y la liberación inmediata de lo que son los factores de crecimiento, que generalmente activándolo podemos tenerlo casi hasta unos 10 minutos más o menos para que pueda funcionar y ser activado. Pero también la literatura ahora dice que podemos no colocarlo activado siempre y cuando sea inmediata la colocación. En cambio, por ejemplo, en lesiones musculares, en lesiones tendinosas, puede no ser activado sin ningún inconveniente.
Y con respecto a la frecuencia de aplicación, ¿qué nos recomendás?
Pues se recomienda, dependiendo de la lesión, hasta una a tres aplicaciones dentro de lo que es las primeras 3 semanas. Y el volumen, para terminar con la pregunta, se indica entre unos 2 a 12 mililitros. La verdad, en cada paciente sacamos entre 8 a 10 más o menos, ¿no? En promedio, y creo que es una cantidad bastante suficiente y muy buena para la colocación. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que sea un buen concentrado plaquetario, porque siempre y cuando este salga un poco hemático, ya no nos sirve. Estamos dando mucho, mucho con una respuesta inflamatoria, ¿no?
Dentro de este tratamiento regenerativo, yo creo que el PRP es un tratamiento más antiinflamatorio que regenerativo en las rodillas y produce una mejoría de la sintomatología. ¿Vos estás de acuerdo con esto?
Exacto, o sea, tiene un efecto antiinflamatorio, modula mucho lo que es la parte antiinflamatoria. Tiene también, actualmente hay estudios en animales todavía donde se están viendo cambios microscópicos en cuanto a lo que es la sinovia, para ver exactamente lo que me está diciendo, si hay esa capacidad regenerativa. Pero nosotros lo utilizamos como un modulador de lo que es la inflamación y sobre todo como un mediador de que puedan activar ya los factores de crecimiento que existen normalmente en nuestra articulación y potenciarlos, ¿no? Como que empujarlos a que se produzcan más y generen esa respuesta. Todavía hay estudios en animales nada más que están viendo la capacidad de respuesta de cambios regenerativos en sinovia, ¿no? Y en cartílago.
¿Vos creés que después de una reparación meniscal serviría una aplicación inmediatamente de PRP para mejorar la curación de esa lesión?
La verdad, pues la literatura es muy. Encontramos de todo. La mayoría, pues, dice que no va a haber ninguna evidencia significativa en utilizarla en aquellas remodelaciones o en aquellas suturas meniscales. Lo que funciona muy bien ahí vendrían a ser los coágulos de lo que es fibrina. Pero, por ejemplo, sí está demostrado y hay estudios donde, por ejemplo, el plasma rico en plaquetas funciona muy bien para esas lesiones degenerativas, intrasustancias, incluso ecoguiadas se puede colocar con muy buenos resultados. Entonces, esos pacientes con una artrosis y un menisco degenerado, creo que ahí sí fuera una muy buena opción para poder utilizarlo.
¿Crees que la combinación de ácido hialurónico y PRP juntos tendría un mejor beneficio para el tratamiento de las lesiones de rodilla?
Sí, yo sé que todavía no existe un protocolo para poder utilizarlo. Lo que yo suelo utilizar siempre es todavía uso corticoides para aquellos pacientes que vienen con mucho dolor o con una sinovitis. Prefiero no irme de frente a un ácido hialurónico o un plasma rico en plaquetas, prefiero desinflamarlo. Generalmente el tiempo es entre 1 semana a 4 semanas de esperar el efecto de lo que es el corticoide para poder aplicar lo que vayamos a hacer. Pero aquellos pacientes que, por ejemplo, les ha fallado el plasma rico en plaquetas o les ha fallado lo que es el ácido hialurónico, sí suelo intentarlo ya utilizando los dos. Cuando utilizo los dos, sí es solamente una sola vez. Y la verdad, en aquellos pacientes con una artrosis que todavía no quieren operarse, menisco generado, normoejes, la verdad va bastante, bastante bien. Entonces, hay pocos estudios de la sinergia, pero creo que podríamos tenerlo como una muy buena opción en aquellos pacientes que pues no han tenido tan buenos resultados con una monoterapia.
Sí, cabe mencionar que es importante lo que dijiste, que la inyección de corticoide con plasma rico plaquetas están contraindicados juntos, ¿no? Porque son antagonistas. Entonces, por lo menos vos mencionaste que hay que esperar entre 1 semana y 4 semanas para aplicar un PRP después de un corticoide. ¿Por qué? Bueno, no todo el mundo tiene conocimiento de eso. ¿Nos puedes confirmar eso?
Exacto, la mayoría pues todavía existe ese temor del uso de corticoides y el daño condral, que es real, existe y está demostrado, pero también nos mencionan de que solamente con una dosis por año pues no está mal. Y en aquellos pacientes que vienen con un derrame articular pues no deberíamos estar colocando ni el plasma ni el ácido hialurónico porque sí le generaríamos una respuesta inflamatoria mayor. Entonces, en estos pacientes que vienen con un derrame o con una sinovitis, lo que deberíamos de hacer es calmarles ese dolor. Y el uso de corticoide sí nos ayudaría mucho. Y entre ese tiempo y esperar entre 1 a 4 semanas es lo ideal para poder comenzar con el nuestro tratamiento, ya sea ácido hialurónico, ya sea plasma o ya sea no.
Bueno, perfecto, Claudia. Pasamos a otro tratamiento biológico que son las células mesenquimáticas. Decime qué tipo de tratamiento es, de dónde sacas las células, cómo las aplicás.
Sí, es un tratamiento que, bueno, como le decía, recién lo estamos teniendo en Perú hace más o menos un mes. Las células mesenquimales, a comparación de lo que es el plasma rico en plaquetas, siempre lo suelo explicar a mis residentes que vienen a ser como que, mientras que la plaqueta libera los factores de crecimiento ya para que comiencen a trabajar, las células mesenquimales, que son potencialmente para que se puedan diferenciar, son como las jefas, ¿no? Que al contrario de liberar a sus soldaditos, lo que hacen es como que las jefas de mandar, tú haz esto, tú haz esto, tú haz esto, tú conviértete en endotelio, tú en fibroblasto, entonces como que genera una respuesta para poder contagiarla a mayor cantidad de células. Por lo tanto, su capacidad de diferenciación es muchísima, muchísima más alta. Lo que nosotros estamos teniendo, yo sé que hay muchos estudios en cordón umbilical, nosotros no lo estamos haciendo, estamos trabajando solamente con tejido adiposo y con un laboratorio americano que es el que nos está ayudando. Y lo que estamos haciendo ahorita también es para lo que es en artrosis en cadera, lo estamos utilizando en rodilla y en algunos casos también en lo que es en hombro. Yo la verdad manejo más lo que es rodilla, estamos teniendo muy buenos resultados, pero creo que las indicaciones de estos pacientes sí son mucho más precisas, ¿no? Pacientes con una artrosis grado 1, 2, máximo 3, creo que le podríamos dar. Un paciente 3, 4, la verdad, prefiero irme con otra opción de tratamiento. Igual lo que es estos estudios aún están, falta completarlos, todavía tener un protocolo de decir esta célula mesenquimal va aquí, es muy complicado. La tendencia vendría a ser utilizar ambas cosas, mientras que la célula mesenquimal demora mucho más en actuar en el tejido, es utilizar como un carry-on que vendría a ser algo que lo lleve y eso vendría a ser el plasma. Y ahorita los estudios lo que están buscando es asociar ambos productos como para poder mantener el proceso antiinflamatorio mientras la célula mesenquimal comienza a diferenciarse y a trabajarla. Nosotros, pues nuestra experiencia ahorita son 5 a 7 pacientes más o menos que tenemos, con 1 mes todavía, entonces como que recién estamos viendo cómo nos está yendo, pero al menos son estudios bastante alentadores que ya estamos comenzando a trabajar.
Perfecto. ¿Y qué opinás de las células mesenquimales de médula ósea de cresta?
Ese es también, la verdad, nosotros no lo utilizamos por la morbilidad que tenemos de la zona donante, que es en cresta, la verdad, los pacientes les molesta mucho, es muy traumático en tenerlo en lo que es sala, mientras que los otros procedimientos son con una sedación, nada más que podemos manejarlo. Los estudios tampoco, hay estudios randomizados, nivel de evidencia 1 muy grandes que lo puedan avalar. Creo que todavía pueden ser una fuente muy importante a largo plazo de manejar. Y creo que también esas podrían ser manejadas tanto las células mesenquimales de médula ósea o de tejido graso en defectos ya focales como un tratamiento de andamiaje también biológico, ¿no? Nosotros ahorita lo estamos manejando solamente como infiltración, no estamos manejando lo que es de médula ósea, solamente lo que es tejido adiposo, pero creo que me inclinaría un poco más a que la médula ósea la trabajara como una lesión focal como parte de andamiaje biológico, ¿no?
Perfecto, yo creo que hay muchos médicos en SLAR que están trabajando en medicina regenerativa. Estaría bueno que se puedan armar protocolos de tratamiento con ácido hialurónico, PRP, células mesenquimáticas, mesenquimales, para que lo podamos usar en línea general todos en la misma frecuencia, el mismo volumen, misma cantidad, para que podamos tener evidencia, ¿no? Si estos resultados tenemos buenos resultados o no.
Le cuento, nosotros tenemos un comité de biológicos que tenemos en SLAR y armado. En este congreso que hemos tenido en Cancún, tuvimos casi un módulo completo, casi dos, de todo lo que es el tratamiento de ortobiológicos. Hay muchas escuelas como México, Argentina, donde lo trabajan muchísimo tiempo ya, con muy buenos resultados. Y la idea es esa, ¿no? Trabajarlo como para poder elaborar más protocolos, o al menos nuestra experiencia latinoamericana, como para poder establecer qué usar y qué no usar. Muchos, lo que son cultivo de condrocitos y todo, son tratamientos bastante caros para nosotros. En cambio, estas soluciones un poco más biológicas pueden acercarse mucho más a nuestros pacientes, sobre todo esos pacientes que están en el medio de no saber qué hacer o qué opción tenerla. Entonces, tenemos un comité de biológicos y en SLAR, también trabajamos con lo que es un comité de biológicos en ISACOS. Entonces, queremos cada vez hacer más educación porque a través de lo que es la educación podemos hacer mejores trabajos y sobre todo lo que es lograr una mayor satisfacción en nuestro paciente, ¿no?
Doctora Claudia Arias, muchísimas gracias. Te saludo en nombre de la comunidad SLAR y te dejo para que saludes a todos nuestros colegas y te agradecemos mucho el tiempo y los conocimientos brindados. Adiós.
Muchísimas gracias a usted, doctor. Un abrazo a toda la gente de SLAR. Y bueno, cualquier cosa, estamos en contacto para lo que puedan necesitar. Gracias.
Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado de este interesante episodio. Y también le ofrezco, si algunos de los oyentes que está escuchando este episodio tiene alguna evidencia o quiere aportar algo más con respecto a este tema, que es un tema que está en investigación, me pueden contactar y podemos realizar otro episodio con más información y más evidencia. Les mando un abrazo grande y los espero en el próximo episodio de este podcast de SLART. Sebastián Orduna.